Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos aquí, se nos han pasado las vacaciones volandito y estamos ya con nuestro programa número 88 y que, como todos sabéis, se llama Hoy Hablamos De. Estamos aquí en los amigos de la Asociación de Amigos de la Nagurán y, como siempre, os voy a presentar antes que nada a las personas que hoy formamos esta mesa de trabajo. Entonces, pues buenos días, Emi.
Hola, buenos días. Muy feliz de estar aquí con fuerzas renovadas, porque siempre que uno tiene vacaciones y luego regresa a sus cosas habituales, pues eso viene con mucha más fuerza, ¿no, Enrique?
Si lo dice Emi, será verdad.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenos días, yo estoy bien. Gracias.
¿Ya está?
Sí, porque luego, no, es que si comento alguna cosa más o digo alguna cosa más, luego Emi me critica y entonces yo he dicho que hoy voy a estar muy parco de palabras.
Como veis, empezamos los programas igual que lo dejamos la última vez. Aquí ya sabéis el jaleo que tenemos. Bueno, y buenos días también a Miguel Ángel, que sabéis que está en el sonido y que nos ayuda a realizar este programa. Y sin más, pues voy a adelantaros un poquito los contenidos que tenemos preparados para hoy. No lo vais a creer, pero os vamos a hablar de la Semana Santa. Claro, ¿qué os habéis olvidado? Pues nosotros vamos a recordar algunas curiosidades y algunos aspectos de la Semana Santa. Y después vamos a tocar un tema que no sabemos si os habéis enterado, pero Valencia, que ha dejado hace unos días de ser capital del diseño, se va a convertir en breve, para el año 2024, en la capital verde europea. Y como esto también es interesante y es un logro para Valencia, pues os hablaremos también de este tema. Y sin más, pues comenzamos. Bueno, como os decíamos hace unos instantes, hablaremos de la Semana Santa y de algunas curiosidades. Yo no quería dejar pasar este instante porque a veces con tantas festividades se nos olvida un poquito lo que es el sentido de la Semana Santa. Entonces voy a hacer un breve comentario. Es la conmemoración anual cristiana de la Pasión de Cristo. Es la entrada a Jerusalén, el Vía Crucis y su muerte. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Los días más importantes corresponden al Triduo Pascual. Esto lo digo porque yo no sabía lo que significaba. Me ha llamado la atención porque, de verdad, a mí, francamente, se me olvida que es una festividad religiosa y quería ahondar un poquito en ese aspecto, ¿no? El Triduo Pascual significa la pasión, la muerte y la resurrección. Y bueno, con estos apuntes, pues comenzamos a hablar de la Pascua. Empezamos. ¿Qué nos quieres contar, Emi?
Bueno, pues está claro que la Semana Santa ya ha pasado, pero sí que es cierto que todavía queda un pequeño eco sobre esta festividad y sobre todo, pues por ejemplo, en Andalucía, donde son unos días tan sumamente importantes, pues todavía, como digo, quedan ecos y la gente sigue hablando y sigue rememorando todos los actos. Por supuesto que en Semana Santa todos conocemos que hay muchísimas procesiones y actos litúrgicos clásicos y no tan clásicos e incluso profanos de los que hablaré luego. Pero bueno, quiero empezar hablando de algo que casi todos conocéis, que es la rompida de la hora Calanda, que se hace el Viernes Santo, donde miles y miles de personas con tambores a las 12 de la mañana empiezan a tocar y así están 24 horas. Pero lo que posiblemente no sabéis es el origen. ¿Dónde está el origen de la rompida de la hora? Pues el origen se encuentra en una leyenda que dice que en el año 1127 los cristianos de Calanda estaban celebrando sus actos de Semana Santa, pero no eran conscientes de que llegaba una incursión árabe. Pero mira por dónde un pastor, que yo no sé por qué, pero los pastores hay que ver la relevancia que han tenido.
Sí, siempre aparecen.
Siempre. Bueno, pues este pastor divisó desde los montes de Calanda que se acercaba una incursión y comenzó a tocar una especie de pandero para llamar así la atención de los cristianos. Otro pastor hizo lo mismo, otro lo mismo, hicieron una especie de cadena, con lo cual los llegó hasta los cristianos, pudieron esconderse y salvarse, en este caso, de la invasión. Desde entonces los pastores pues, se reunían todos los años para conmemorar este acto. Golpeaban pieles curtidas de cordero y cabra hasta que en el año 1550 Fray Pedro Merlo lo prohibió, porque dijo que no era un acto religioso. No obstante, en el siglo XVIII se reinstauró la celebración y se quedó pues tal como la conocemos hoy. Y, por supuesto, está declarada fiesta de interés turístico nacional. Fue declarada en el año 2005. Así que ya sabemos un poquito más de la rompida de la hora de Calanda, Teruel.
Muy curioso.
Enrique, ¿más curiosidades?
No, yo como curiosidad os puedo decir que Calanda, si en algún momento se os ocurre ir a ver la rompida de Calanda, tenéis que ir con muchísimo tiempo porque, digamos, está invadida. O sea, primero, donde se produce la rompida es una plaza
pequeña.
Relativamente pequeña. Ahí se agrupan y se juntan, pues como aquí
la mascleta
de Valencia.
Sí, sí.
Entonces, hablando un poco con los paisanos, me dijeron, si usted en un momento determinado tiene interés de ver la rompida, tiene que venir con mucho tiempo y luego la verá desde algún cerro, ¿eh? Totalmente a las afueras de Calanda. Con lo cual, digamos, o sea, abundando un poco, poniendo un punto de para que sepáis exactamente de qué va toda la historia que nos ha contado Emi, que si vais a Calanda, bueno, de todas formas también tengo que decir que rompidas, o sea, porque es quizá la más famosa, pero hay muchísimas otras tamborradas que arrancan en la misma día, a la misma hora, en la zona de Albacete hay varios pueblos.
La de Ellín, por ejemplo.
La de Ellín, por ejemplo.
No, lo que estáis comentando de la rompida, lo malo, tienes que estar muy pronto. Yo estuve cuando estaba allí Aute dando, ese año era el que daba la hora. Lo malo es entrar porque tienes que estar muy pronto, pero si quieres salir porque no resistes más el calor y el ruido, es que no sales.
No sales.
Estás atrapadísimo ahí como las mascletas. Si te metes...
Sí, como las mascletas en primera fila, pues si quieres,
salir, irte, no puedes.
Salir. Pero bueno, digamos, o sea, es la gente nos juntamos y nos apretamos como las hormigas, aunque esas son mucho más inteligentes que nosotros. Bueno, yo con respecto a la Semana Santa, simplemente decir lo que ha dicho en principio, que comience cuando termina, y decir que básicamente todas las procesiones tuvieron su origen, digamos, en tres periodos, o sea, hay tres épocas o tres periodos que van de 1050 a 1150, que son los comienzos del 50 al 1300, que fue el apogeo, y a partir de 1300 hasta 1500, que fue donde, digamos, fue bajando, digamos, toda la pasión, llamémoslo entre comillas, no la pasión de Cristo, sino la pasión por las cofradías, las procesiones y todas estas cosas. Y ahí es donde, básicamente, se perdió. Habría que distinguir entre el tema de cofradía y el tema de hermandad. Hoy en día se llaman de hermandades, bueno, de todas formas, o sea, todo lo que es Andalucía, que es, digamos, donde más representación tiene, pues se emplea el mismo término de cofradía y hermandad. Y bueno, hay diferentes hermandades, hay prácticamente todas las hermandades y cofradías son de carácter religioso, que se dedican un poco a las procesiones, pero antiguamente habían cofradías que se dedicaban, como si fuéramos los gremios, que se dedicaban a hacer obras de caridad o obras sociales de diferentes tipos, todas relacionadas, digamos, con la devoción a un santo propio del gremio.
A mí, ¿sabéis qué me ha llamado la atención? Bueno, muchas cosas, ¿no? Aunque luego hablaremos de alguna curiosidad, pero a mí me ha llamado mucha atención las esculturas, es decir, los pasos. Siempre me maravilla cuando los veo procesionar, esos rostros, ese trabajo de los imagineros, ¿no? Y yo decía, ¿pero cuántos pasos tiene la procesión? No me he puesto de acuerdo, porque en algunas ciudades, Sevilla son unas cosas, Valladolid son otras, pero yo diría que para resaltarnos, pues mirad, está el paso de la oración en el huerto, el prendimiento, la flagelación, la coronación, el exe homo, el nazareno, la Verónica, la exaltación, la crucifixión, el Cristo de la agonía, San Juan y por último la dolorosa. En Sevilla, el más conocido, el Gran Poder. Hay tantos que yo no sé, me pierdo un poco cuando pasan estas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, de todos los pasos que hemos comentado, me llama siempre mucho la atención el paso del Cristo entre los dos ladrones, porque es que me parece que ese es el que un poco puede acercar más la idea de la pasión y de la muerte de alguien por alguien, ¿no? Y entonces esos dos ladrones, Dama y Gestas, creo que se llaman, uno representa al bueno, otro representa al malo, como la propia vida, ¿no? El Gesta creo que es el malo, El Dimas es el que mira con esa cara que a mí me maravilla. Es que es una cara poco doliente. Ya sabéis que las cruces son diferentes. Entonces, ese rostro está mirando a lo que es Dios. Y veo, bueno, me llega muchísimo ese paso. Este que vi yo es un conjunto del primer tercio del siglo XVIII. Están ejecutados en madera policromada. Que yo creo que el maestro es un anónimo que está en la iglesia de San Pablo de la Moraleja. Y como os digo, me encantan. Las figuras de los hombres, de los dos ladrones, son del estilo hispano-flamenco y a mí me impacta esa gran fuerza expresiva que tienen, ¿no? Y lo que representan es, pues nada, que en esta idea cristiana que tenemos, que es la salvación de la humanidad con estos dos hombres. Esto me ha llamado mucha atención. Y luego una palabra que he leído y que he aprendido, que no sé si vosotros la conocéis, el perizonium. ¿Sabéis lo que es?
No, nunca lo había oído.
Yo tampoco.
Yo peritoneo, pues, sí, pero peritoneo.
Ah, pues es el perizonium. ¿Cómo se llama? En latín también. Bueno, pues esta es la parte, es la gasa que en todos los crucifijos cubre la parte sexual de los hombres, ¿no? Así se llama y representa la pureza. Bueno, pues esto me llama mucha atención en cuanto a esa escultura, a esa transmisión del dolor y todas esas cosas. Y tengo algunas cosas de curiosidades, pero os doy paso. ¿Qué más podemos
bueno,
aportar?
Bueno, pues siguiendo con fiestas declaradas de interés turístico internacional, una de las procesiones, que la tenemos también muy cerca y que seguro que muchos de vosotros conoceréis, es la procesión de los borrachos.
Así, la de Cuenca.
Efectivamente, de Cuenca, que lo que representa o lo que recrea es la mofa que acompañó a Jesús pues cuando iba camino del Calvario. En este caso, los turbos, que así se llaman los integrantes de este cortejo, se visten con las túnicas de sus hermandades religiosas, llevan clarines y tambores y se produce lo que se llama la clarina. Y es que los clarines pues van desafinando. Y luego las palillas, y es que los palillos alternan con los tambores. Yo no he estado nunca, sí que es cierto que la he visto pues, en algún documental o en alguna cosa concreta, ¿no? Pero según tengo referencias, como digo, está declarada de interés turístico internacional y debe ser algo, para los que les gustan todo este tipo de actos, pues debe ser algo interesante.
Muy chulo, muy
impactante.
Chulo.
¿Tú la has visto?
No, la de Cuenca no, esa sí que no he ido, esa no. Sí que no he ido. Bueno, iremos alguna vez a conocerla, Cuenca está aquí al ladito.
Sí, lo tenemos aquí sí. Al ladito.
¿Y tú qué nos cuentas?
No, yo, me encanta y además vengo un poco preparado precisamente porque como vosotras venís normalmente muy documentadas, yo me gusta más quizá, digamos, hacer una... Lo que en ese momento pienso, sí, yo, para mí, digamos, o sea, hay en este momento una evolución de la Semana Santa que no se corresponde verdaderamente con el propio sentido. La Semana Santa, digamos, es una, para mí, o para muchos, o su origen, o su fondo, es de reflexión, de meditación, de recogimiento, y se ha convertido, digamos, en una fiesta, como todas, ha evolucionado, una fiesta generalmente lúdica. Por ejemplo, en Murcia, que es una pasión, una celebración de la pasión, vamos, de la pasión, ¿no? De las procesiones que tienen en este momento, digamos, muchísimo más referencia a nivel nacional, que se denomina la procesión de los Saucillos, precisamente porque Saucillo fue el escultor que hizo, o diseñó y construyó todos los pasos. Es más, hay uno de los pasos que se dice que si Saucillo solamente hubiera sido ese, pues hubiera sido reconocido a nivel mundial. Entonces quiero deciros que yo, estando de acuerdo bastante con la canción de Yo, hermano de Serrat, yo prefiero al Cristo del mar que al Cristo de la cruz. A mí, a partir del momento que entra Pilatos y lo meten en el pilón y empiezan a azotarlo, a partir de ese momento yo ya no, a partir de ese momento no acabo de entenderlo. Entonces quiero decirse que unas escenas tan dramáticas, tan profundas como esas, en muchísimos casos se han, digamos, estoy sintiendo la palabra, pero no me sale.
Frivolizado.
Efectivamente, muchas gracias, Emi, se han frivolizado. como pasa prácticamente con casi todo. En este momento, digamos, estamos yendo a la fiesta, basándonos, digamos, en actos, o bien históricos, o bien religiosos, que no se corresponden, digamos, con el verdadero origen o la verdadera esencia. Entonces yo la Semana Santa que dividiría en dos, la Semana Santa profunda, la de la pasión, la de la pasión de una figura única que no se volverá a repetir otra cosa porque no se puede, y luego las festividades y las celebraciones que hay, porque incluso la gente que está, lo veis, se ve, digamos, que en las procesiones está teniendo sentimiento a los pasos de los pasos, valga la redundancia, acaba la procesión de media vuelta y se va de juerga por ahí. Con lo cual, digamos, o sea, son dos festividades completamente, o dos celebraciones completamente distintas.
Yo añadiría eso, Enrique, que las festividades estas es el común de la fiesta católica y tal, pero que también dentro de todo eso se puede apreciar, un poder eclesiástico que se ve clarísimamente, ¿no? Y bueno, en esas procesiones, con los cirios, con las mantillas, todas esas cosas, a mí esto me da un poquito de tiricia, esto que parezca las fuerzas vivas y todo eso. Bueno, yo no voy a entrar en eso, solamente me voy a centrar en lo que puede transmitir, pero no desde el aspecto religioso, ni burgués, ni estas otras ideas que tengo yo que no vienen al cuento. Pero mira, antes de terminar, si que me permitís, es que yo quiero hacer una mención a una Semana Santa en Orihuela, que tengo una amiga mía que me la estuvo contando y no sabía nada de ella. Y por no hacerlo largo, hablamos de Orihuela de la de Alicante. Entonces, por no hacerlo muy largo, ella me comentaba un paso que luego he podido seguir yo, siguiendo con los pasos y tal, que se llama el paso de la Diablesa. Entonces esto es un paso que no puede entrar nunca a la iglesia. Está esperando que termine la comitiva, le espera que salga de la iglesia y tal. ¿Y por qué no puede entrar la Diablesa? Pues porque lleva al final del monumento, pues lleva a la izquierda el esqueleto de un hombre y a la derecha el diablo. Pero el diablo tiene forma de mujer, entonces tiene pechos y alas. Le está negado el poder entrar allí, ¿no? Me pareció algo muy curioso esto de la Blesa. Y luego en esta... A ver, quería saber, que me parece que quién es la persona que lo hace. A ver, es que es Nicolás de Bussy, porque me gustaba saber de quién era la figura. Y supongo que creo que es de Nicolás de Bussy. Data de 1965. Y bueno, ¿qué más? En esta procesión hay otra cosa que es curiosa, y es que destaca la figura del caballero cubierto. Esto del caballero cubierto es un hombre generalmente importante, hablamos de un señor que el alcalde de la ciudad le hace un reconocimiento anualmente, y es un personaje que destaca por su amor y por su lealtad a la ciudad. Tiene el privilegio de abanderar el cortejo con el pendón enlutado de la ciudad, y el privilegio también papal, que se remonta al siglo XVII y que es acceder a la catedral de Orihuela sin descubrir la cabeza. Eso también me ha llamado la atención. No sé si en el futuro habrá alguna mujer en esta situación que sea reconocida y tal. De momento es un hombre, sigue siendo un hombre, y destaca por esto, porque no tiene que descubrir la cabeza. Estas curiosidades me llamaron mucho la atención. Y bueno, era un poco también para quitarle profundidad al tema religioso.
Yo me pregunto si en lugar de la figura de la Diablesa, en este caso, fuera un diablo, sí que entraría a la iglesia, claro está.
Pues no sé, porque el diablo o Diablesa, se supone que...
A ver, hay esculturas religiosas donde está la serpiente, que de alguna forma es el diablo.
También mujer, fíjate, también somos malas,
ahí está.
La serpiente mala.
O a lo mejor se ve una figura diabólica y alguien la está pisando, es decir, hay cantidad de esculturas religiosas así. En este caso es porque es una mujer. Con formas de mujer.
Bueno, y también sobre todo porque estamos hablando de un paso que procesiona. Entonces, claro, casi todos los pasos salen y entran de la catedral. Yeah. En este caso no, porque procesiona. No sé si en algún momento, pero digamos que tiene que dar la vuelta, esperar a que el cortejo salga y este paso no puede entrar.
Pero todo esto que estáis contando, esto está inventado. Está inventado y escrito, digamos, o sea, porque verdaderamente, digamos, todo el mensaje de ese personaje, que se llamó Jesucristo, que es Cristo. Todo ese personaje, o sea, todo el mensaje de él ha sido, digamos, devaluado y malversado y diversificado, o sea, mal entendido. O sea, se ha ido deformando completamente hasta llegar a estos días. O sea, toda la parafernalia que se monta no tiene sentido, digamos, con el origen. O sea, es como, digamos, se ha ido deformando la historia. Entonces, todo eso de la diablesa, no diablesa, eso simplemente son montajes propios de la Iglesia. O sea, que se ha ido, digamos, o sea, montando una historia para llegar hasta los días de hoy. O sea, si verdaderamente, digamos, o sea, el mensaje que se pudiera dar en este momento fuera el verdadero mensaje que surgió en su momento como consecuencia de aquel hombre que murió en la cruz, pues lógicamente no hubiéramos llegado a toda la parafernalia que se está montando. O sea, llevamos 20 siglos inventando cosas. Los primeros escritos que hay son a partir de los 300 años después de la muerte de Cristo. Con 300 años, o sea, la memoria no es capaz de recordar determinados detalles que están, pues, tanto en los evangelios, los normales, como en los apócrifos. Y, digamos, o sea, ha sido historias que se han ido montando a través del tiempo. ¿Para qué? Pues para buscar una evolución o un alcance, digamos, a nivel mundial, etcétera. Pero vamos, que en este momento la Iglesia de hoy, para mí, y yo soy católico y lo digo, más que católico cristiano, lo digo, no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje que Cristo...
Claro, Enrique, eso es tan evidente. Esto se ha convertido
en... La diablesa, sí. Todos esos son montajes que se le ocurrió pues a Fray Pedro de no sé cuánto o a Fray Juan de no sé qué. Y montaron sus rollos pues simplemente para influir en la gente y poder mantener, digamos, un estatus... digamos, de dominio sobre determinadas...
Pero no solamente con respecto a la Semana Santa.
Pero bueno, toda la Semana Santa es un negocio de ropa, de vestidos, de festividades, de un montón de cosas donde, bueno, a partir de una idea religiosa, como casi todas, como el San José en Fallas, y como casi todas las fiestas religiosas, se convierten al cabo del tiempo en festividades mundanas, que pierden su origen católico. Es la mayoría, pero bueno, y luego este boato que hay en torno a la Semana Santa, lo hemos dicho antes, en los vestidos, en los trajes, en los mismos, lo que llevan los nazarenos, en todo lo que lo envuelve, ya sea esa, ya sea la que hay en Lorca que sacan caballos, todo está envuelto en pues una serie de cosas que hacen que el dinero corra.
En magnificar,
pero sobre todo que el dinero corra. Porque esto es una manera también enorme de que todas las ciudades, si tienen una procesión más o menos que llame la atención, por eso se declaran monumentos de interés y tal, tal, pues contra más interés le pongan, hay más cosas saquen, más gente irá y más dinero recogerá. Al final es verdad que todo se convierte...
Pero se busca siempre un poco de espectáculo
al margen del tema religioso.
Ya que habéis contado anécdotas, por ejemplo, en Murcia las procesiones de Murcia, que los pasos de Sancillo son, desde el punto de vista escultórico, son una verdadera maravilla.
Preciosos.
Pues van los capirotes, digamos, y hay muchos que les dicen, mira qué gordos están todos esos, ¿no? Es que dentro de lo que es la túnica llevan ahí de todo y van repartiendo caramelos, huevos duros,
sí,
longanizas, tal, empanadillas. O sea, quiero decirte que eso, digamos, o sea...
Que es una fiesta.
Es una fiesta que... se justifica, digamos, por el tema de la Semana Santa, pero que no tiene ningún entronque.
Por eso al comienzo yo he querido empezar recordando un poco el sentido católico, religioso, cristiano, aunque luego nos fuéramos a parar a estas cosas.
Sí, pero antiguamente, digamos, dentro de los gremios, pues habían, digamos, o sea, no solamente hermandades que se dedicaban, que eran las religiosas, hermandades religiosas, pero otras que se dedicaban a la construcción, o se dedicaban al reparto de alimentos. Entonces eso sí que hacían una labor social. Yo no sé si relacionadas o no relacionadas con el aspecto puramente religioso, pero sí que entroncaban, digamos, con la filosofía de favorecer, digamos, al desfavorecido.
Mira, no obstante, respecto al pasado, como tú bien dices, yo no sé si prefiero el pasado de recogimiento tan religioso o el presente tan frívolo. Entre otras cosas, porque en el pasado, si algo proclamaba la Iglesia, era el miedo. Y el miedo, precisamente, efectivamente, en Semana Santa, es donde más hincapié hacían en el miedo.
Totalmente de acuerdo con respecto al miedo. Pero miedo que ha sido bandera, digamos, de la Iglesia. No solamente ha sido la Iglesia la que ha promovido miedo a través de la historia. La humanidad ha crecido bajo la bota del miedo,
sí,
a todos los niveles y en todas las épocas.
Bueno, si me dejáis un segundito.
Yo recuerdo que nos quedan cinco minutos y queremos hablar de la Valencia Verde.
Rapidito, porque quiero simplemente terminar con algo simpático. Y es el entierro de Genarín en León, que es una procesión totalmente profana, que es conocido Genarín como el santo pellejero, pues que este señor se dedicaba a la buena vida en todos los sentidos, le daba todo. Y mira por dónde, la noche del jueves al Viernes Santo, pues lo atropelló un camión. Y desde entonces empezaron cuatro hombres, le rindieron homenaje recitando poesía y tal. Y ahora, la noche del jueves al Viernes Santo, se celebra la procesión de Genarín. De San Genarín, efectivamente, que debe de ser algo, en fin, se reúnen a cenar, luego hacen una procesión por toda la ciudad, hacen una especie de ofrenda final, van cantando, dando licor y van cantando y diciendo pues frasecillas un tanto subiditas de tono. Y esto se hace en la noche del jueves al Viernes Santo y es una procesión paralela a la 100% religiosa.
Que además coincide precisamente con una fiesta puramente religiosa e íntima y además, o sea, se sale de contexto. Pero bueno.
Total, pero es algo
Hemos evolucionado a base de eso. Yo muchas veces lo digo a mis hijos, digo, si es que estáis toda la sociedad en este momento, determinada parte de la sociedad, básicamente más movida por las edades, vamos, es una huida hacia adelante.
Perdonadme, nos quedan dos minutos simplemente para anunciar lo que es la capital europea, ¿vale? Ya. Porque el tema es interesante y da para más. Podemos seguir terminando con esto y dejamos aplazado el otro tema o le dedicamos dos minutitos al siguiente, ¿vale?
Muy bien.
Pues brevemente os vamos a comentar que Valencia va a ser la capital verde europea en el año 2024. Ha sido anunciado en la ciudad francesa de Grenoble, que ostenta el título durante este año, y hasta ahora la única ciudad española con este título es Vitoria-Gasteiz, que lo había conseguido en el año 2012. La capital valenciana se ha impuesto a la otra finalista, la ciudad italiana de
Cagliari.
El galardón, porque este galardón lleva también una dotación económica, es de 600.000 euros, que bueno, pues nos va a venir muy bien. ¿Y por qué nos lo han dado? Pues porque poseemos el parque urbano más largo de Europa.
¿Cuánto,
es decir,
¿cuánto nuestro... nos toca de los 600.000?
Pues no tengo
euro,
ni idea.
Un euro, 0,50. Pídelos, a ver, haz una instancia.
Pero bueno, que tenemos, eso es importante, que tenemos el parque urbano más largo de Europa, que es nuestro Jardín del Turia, que tiene más de 120 hectáreas y 12 kilómetros de longitud. O sea, es el parque urbano más largo de Europa. Es uno de los motivos por lo que nos van a dar en el 2024 este galardón.
Vale, pues yo sabía precisamente, vamos... 30 segundos. Yo me proclamo valenciano, enamoradísimo de mi tierra y además la defenderé a muerte. Pero todo derecho de defenderla me da también el derecho a criticarla. Yo quisiera hacer, digamos, o sea, si Valencia en este momento dos peticiones a quien corresponda, como se dice normalmente, a quien corresponda. Dos peticiones. Si Valencia, el ayuntamiento, a quien también corresponda, fuera capaz de instalar en Valencia cientos o miles o millones de ceniceros para que las calles no estuvieran sembradas de colillas, y además fuéramos todos los valencianos capaces un poquito de apretarnos en cuanto se refiere, digamos, a convivencia ciudadana, ser mucho más educados, mucho más condescendientes, mucho más tal. Yo creo que Valencia, en vez de ser ciudad verde a nivel europeo, sería ciudad verde a nivel mundial. Hay que pedir para que te den.
Mira que si te encuentras que ahora salimos al Anillo Verde y nos encontramos el Anillo Verde sembradito de ceniceros, oye, qué alegría.
Mira, me han enviado un WhatsApp diciendo que guardemos las semillas de las frutas que nos comemos, que las lavemos, que las guardemos y que cuando vayamos al campo, las vayamos soltando por el campo precisamente para que esas semillas puedan germinar. Entonces yo me he hecho una abstracción y he dicho, si todas las colillas que se tiran en los suelos de Valencia se tiraran, fueran semillas y se tiraran en los jardines, Valencia sería la ciudad florida inmensa, más grande de todo el mundo.
Bueno, para enlazar lo de las colillas con la ciudad verde, El señor Emilio, perdón, el señor alcalde Ribó de Valencia tiene, dice que tenemos todos los valencianos una zona verde a 5 minutos de casa. Y ha destacado la actuación como el anillo verde metropolitano, la ruta ciclista y peatonal, la huerta que tenemos y también la ruta de los ciclistas y sobre todo que hemos peatonalizado prácticamente toda la ciudad. Y eso también nos da puntos para ser...
Sí, y se han eliminado barreras arquitectónicas y además se han hecho también proyectos para adaptar la oferta turística a personas con movilidad reducida. Volviendo al carril bici, tenemos 160 kilómetros de carril bici. Vamos, que es, Valencia es un sitio bonito, cómodo.
Sí, sí, como
y ya,
ciudad,
si nos quitan las colillas...
Como, perfecto, ciudad, como perfecto. Ciudad, está determinada que es una de las 10 mejores ciudades para vivir en el mundo. Así se ha determinado. Lo que pasa es que hay que concienciar un poco al ciudadano a que sea consciente, digamos, de la ciudad en que vive. Porque lo del carril bici está maravillosamente bien, pero es peligrosísimo, peligrosísimo. O sea, mira, el otro día se mató un patinero de estos, mató a una señora, precisamente porque además...
Sí, hay que tener cuidado con eso.
Yo quisiera saber que el ayuntamiento dijera exactamente cuáles son las preferencias del peatón con respecto a los ciclistas y patines, o al revés, porque yo he intentado pasar por pasos cebras de peatones y los patines ni se paran, ni te hacen ni puñetero caso. A mí me han pasado rozando los patines que no me he quitado los botones de la camisa de puro milagro.
Sí, es complicado. Eso habría que legislar un poco mejor, la verdad.
Hay que concienciar un poco a la población. Sí. De todas formas, yo ya con eso termino en mis quejas, porque siempre hay que quejarse.
Iba a decir tus quejas, pero ves que has adelantado
mis
tú.
Mis quejas. Es que casi todas las obras de Valencia, bueno, salvo la ornamentación de la plaza del ayuntamiento, que de verdad que lo hizo con mucho, mucho gusto, no puso, pero bueno. Simplemente,
pero es provisional.
Provisional, llevamos ya 3 años. Y luego los 120 kilómetros, eso son propiedad nuestra, que hemos ido pagando con el Plan Sur.
Que nos lo devuelvan. Bueno, chicos, tenemos que terminar. Nos
está
hemos
claro que
Enrique,
sí, no. vacaciones, ha tenido mucho tiempo para pensar.
No. Lo único que quiero deciros es que, digamos, desde el punto de vista de reglamentación, o sea, de ordenación circulatoria, también hay algunos fallos enormes. Habría que revisarlo.
El próximo programa haremos una buena reseña de todas las cosas que hay que mejorar. Pero de momento vamos a quedarnos con lo bueno.
Sí,
o sea,
sí.
Vamos a ser capital, vamos a recibir dinero, nos vamos a dar un reconocimiento, claro, y nos vamos a ir ya a comer.
Me falta
a casa.
Decirlo de la ciudad menos ruidosa.
seguiremos. Bueno, chicos, vamos a despedir el programa porque de verdad vamos un poquito mal de tiempo.
Yo cierro diciendo que a mí Valencia me encanta. Vivo aquí tremendamente gusto. He tenido oportunidad de vivir en otros sitios y dije que de la meua terreta no me trao ningún.
Vale.
Pues yo, la luz de Valencia no tiene igual. Bueno, tal vez en el sur también hay luz.
También hay luz.
Mucha luz.
Y muchos rebujitos. Bueno,
Toma,
pues chicos.
Y en hidroeléctrica también hay muchos.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos os haya gustado y hasta el próximo encuentro.
Vale, gracias. Un abrazo.
Adiós.